Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas desde los estudios de la UPV Radio. Ya estamos en el mes de diciembre, se acerca la Navidad y bueno, y las fallas siguen generando noticias tras noticias con muchos actos, como siempre. Es que esto es repetitivo, pero es que es verdad, es que no paramos. Si contásemos verdaderamente todos los sitios que estamos habitualmente, a los que acudimos, a los que realizamos nuestros reportajes, nuestras entrevistas, pues prácticamente tendríamos que dedicar un programa completo, porque las fallas son así, las fallas son actividad, dinamismo, y las fallas generan mucho más que polémicas, que de vez en cuando también hay alguna. No queremos hablar de polémicas, simplemente queremos tratar los temas que surgen y de vez en cuando también, pues lo que hablamos, surge alguna cosilla, algún tema que nos sentimos obligados a conocer la opinión de profesionales, a conocer la opinión de los entes oficiales y, cómo no, a conocer la opinión de nuestros colaboradores, que hoy vamos a hablar con ellos. Como siempre, una vez al mes pues realizamos lo que es la tertulia de los colaboradores, y para darles energía, qué menos que su sintonía. Ahí estamos, nos falta alguno, como siempre. Hay que tener en cuenta que todos tienen sus obligaciones, pero aquí tenemos a Juan Menes, Estonofago, a Vicente Burguete. ¿Qué tal? ¿Tenéis ya preparadas las armas o no?
¿Las armas de qué?
¿Las armas?
Madre mía.
Las pistolas para hablar de temas, ¿no?
Hombre, fíjate que yo pensaba que esta semana iba a ser una semana un poco tranquila, ¿no? Porque se prevén las inauguraciones de los belenes, las semanas culturales, presentación de boceto, en fin, cositas, ¿no? Y nos desayunamos ayer con un bombazo, ¿no? Un bombazo a nivel de noticia fallera que bueno, que está dando mucho que hablar. Programas de televisión, programas de radio, periódicos, redes sociales.
De todo.
Y es que es importante, ¿no? Nos referimos un poco a la indumentaria oficial, uh-huh, que tanta importancia tiene en el mundo de las fallas. Mientras no se plantean las fallas, pues nos entretenemos en estas cosas un poco más livianas, pero que bueno, que no deja de ser un poco curioso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vamos a intentar que los oyentes lo entiendan y a poner un poquito de luz.
No vamos a buscar la polémica, este programa no es de polémicas y por lo tanto no vamos a hacerlo. Sí que vamos a constatar pues la opinión de distintas personas que están relacionadas con esto y, cómo no, al final de cuentas nos van a contar sus impresiones y también durante el programa podemos contactar con ellas. Para que todos los oyentes estén al tanto de lo que ha ocurrido, es que la Junta Central Fallera se ha visto obligada a poner en marcha una licitación express de la confección de los trajes oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor, después de que la indumentarista adjudicada, Esperanza Pradas presentará por escrito su renuncia a continuar la confección de los mismos. A falta de un mes y una semana y a una semana para el estreno de la primera tanda de los mismos, la modista ha justificado motivos de salud para la renuncia. Leo textualmente un artículo de nuestro amigo Moisés Domínguez en El Levante, que ese es el primer texto de ese artículo. Insisto, no vamos a profundizar ni muchísimo menos en el tema porque tenemos muchas cosas de las que hablar y bueno, sí que, como digo, queremos conocer la opinión de algunas personas que están relacionadas un poco con este tema. Es así, ¿no, Vicente Burguete? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a ver, el tema, no sé si ha sido premonitorio que llegara justamente esta semana la borrasca y el frío y tal, pero yo pienso que más que como tú bien dices, profundizar en lo malo, yo pienso que es hora de buscar soluciones y tirar para adelante, que ya Que ya estamos a diciembre, ya estamos ahí al final del año.
Uh-huh. Y es que no descansamos, ¿eh? Es que salimos de una y nos metemos en otra, ¿eh?
Claro, tenemos el parón un poquito de las Navidades, pero inmediatamente al volver de Reyes nos encontramos con las Galas de la Cultura, que sería el primer momento en el que las Cortes y Falleras Mayores de Valencia estrenan sus trajes, ¿no? Más aparte, el acto de presentación de las de toda la indumentaria que van a llevar. Y hablamos de este tema por lo siguiente, ¿no? Porque tan importante en el mundo de las fallas es la falla en sí, ¿no? Que es el eje principal y nos gusta decirlo en aquellos sitios donde nos dejan. Y alrededor, pues está nuestra indumentaria, que es una indumentaria rica, muy cuidada por parte de los falleros. Y que cada año pues se pretende y se procura que se cuide al máximo, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor exponente, qué mejor escaparate de esta rica indumentaria valenciana propia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma, que es en las Cortes y Falleras Mayores, que son las máximas exponentes, son aquellas, ellas son posiblemente las más fotografiadas, donde acuden a más actos, y claro, pues yo creo que debe de haber una calidad y una perfección, ¿no?, a la hora de confeccionar estos trajes. Uh-huh. Por eso es tan importante, no por otra cosa.
Claro que sí. Uh-huh. Porque además es que no solamente está la falla como arte efímero, sino todo lo que conlleva alrededor, que muchas veces en este programa pues que queremos dar a conocer la música, la pirotecnia y todo. Igual como queremos dar a conocer, como no, ya digo que tenemos que hablar de muchos temas con nuestro colaborador y amigo Tono Fagoaga. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? Una de las cosas que tenemos es, precisamente hablando de todo esto, una de las cosas que nosotros tenemos es la literatura, la riqueza literaria que tenemos en nuestros librets, en nuestros en muchas revistas que se presentan, que hacen las propias comisiones, y precisamente vamos a hablar de esa presentación del libro del 150 aniversario de la falla de Doctor Collado,
mi falla.
Sí, ¿cómo fue esa presentación?
Bueno, pues fue muy bonita, además fue ahí en la Facultad de Teología, un sitio muy acogedor y muy bonito, ¿no? Quedó el acto precioso por el entorno y por lo que era el acto en sí también, ¿no? Evidentemente. Pues nada, es un libro en el cual intenta recoger 150 años de historia sin que sea pesado o sin que sea aburrido, sino todo lo contrario, ¿no? Es un libro muy dinámico, hay 900 fotografías, 300 y pico páginas en las cuales se cuentan muchas anécdotas basadas un poco en el lema que tiene la falla, ¿no? Que es Fem Barri, Fem Falla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues acontecimientos que han ocurrido en nuestro barrio, que pues, por estar donde está, bueno, pues han ocurrido muchísimas cosas, ¿no? Ahí, pues desde el Cri del Palleter al último, donde vivía el último verdugo que existió aquí en España, vivía en nuestra demarcación, ¿no?
Ah, qué interesante.
Sí, además, casi paré con el casal. Entonces, bueno, son muchas anécdotas, cosas que han ido ocurriendo, gente ilustre que ha nacido en nuestro barrio, y entonces, bueno, pues intentamos dar una pincelada ahí también, ¿no? Comercios, tenemos comercios, la primera tienda de bicicletas que hubo en España está en nuestra demarcación, es Rafael Abad. Entonces, bueno, pues intenta recoger toda esa historia que tiene no solo la falla, sino el barrio. Y luego, pues el tratamiento, evidentemente, a la falla y con un toque especial, pues hablando de artistas, pues con Devon, que es, digamos, que es el icono de nuestra comisión, ¿no?
Tenemos un ejemplar del libro que además por grosor no será, Juan. Quiero decir que la información ahí...
Que digan que la cultura no pesa.
Yo creo que es un libro que puede venir muy bien para cualquier valenciano y curioso, ¿no? Que le gusta conocer un poco la historia de la ciudad y sobre todo ver imágenes antiguas, inéditas, porque hay mucha imagen inédita.
Mucha.
Aparte de la historia de la propia historia de la comisión genera y forma parte de la propia historia de la ciudad de Valencia.
Sí, la verdad es que ha habido un trabajo tremendo de toda la comisión a la hora de recopilar información. Estuvimos 2 años, casi 3 años, recopilando información para luego plasmarlo en un libro. Entonces,
esto,
bueno.
Perdona que te interrumpa, es que sí. Estoy hojeando el libro y, sí. Y esto es lo que te iba a comentar, ¿no? Es decir, que aquí no hablamos de un libro en el cual simplemente existan fotografías, sino que hay un
sí, hay historia.
Prácticamente en todas las hojas que estamos repasando, uh-huh. Hay grandes textos que hablan un poco de la historia año por año y uh-huh. En la cual pues se ven. Sí, que es cierto que indudablemente está acompañado por fotografías, pero esto lleva un trabajo enorme, ¿no?
Sí, ya te digo, llevamos son 3 años los que hemos estado desde que se inició el proceso, ¿no? De celebración del 150 aniversario. Fue en el 2016, final del 2016, y el 2017 y 18 se estuvo trabajando. 2016, 17 y 18 se estuvo trabajando en generar información. Y entonces cuando ya la teníamos toda, entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? Vamos a estructurarlo. Y así se trabajó, ¿no? Empezamos a ver qué era lo más importante. Ha habido temas que no los hemos podido incluir, que nos hubiera gustado incluir, pero tampoco teníamos la información suficiente como para haberlo incluido, ¿no? Que era el tema de los pabellones, por ejemplo, de los pabellones de la Feria de Julio, que hubo una época, ¿no? Que los pabellones de la Feria de Julio era el top ten, ¿no? De julio, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra falla tenía un pabellón, el pabellón del Twist se llamaba.
Ajá.
Y el pabellón 80, primero se llamaba el Twist, el 80 lo compartíamos con la Avenida del Oeste, una falla Avenida del Oeste, donde, bueno, pues el Sin Chicks, me acuerdo, el Sin Chicks, bueno, pues muchos artistas reconocidos, pues actuaron allí y tal, pero no teníamos información. Entonces, por ejemplo, es un tema que no hemos podido incluir, que nos lo reservamos, y en su momento lo trabajaremos. Pero, bueno, sí tenemos temas como, bueno, pues el famoso año 1912, el Amargó, todo lo que conllevó ese año y el cambio que hubo en el tema de las fallas, la falla de la primavera, ¿no? La que es la portada del libro, que es la de Salvador de Bon, la de las lagartijas, que es un poco el icono de nuestra comisión, ¿no? Esa falla del 69. Y bueno, que el 69 era el centenario de la falla. En 1869, en 1969, primer premio en especial con de Bon en la primavera. Y luego, bueno, pues digamos que todo lo que ha ido transcurriendo, todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado, ha habido de todo. Uh-huh. En 50 años ha habido de todo.
Con el respeto a todas las publicaciones de todas las comisiones en sus libros de aniversario. Uh-huh. La verdad es que este es muy completo y esto es lo que tiene que ser, Vicente. Es decir, si queremos reflejar lo que es la historia de una comisión, tenemos que reflejarla de tal manera que conozcamos verdaderamente todo lo que ha pasado en ella, no solamente mediante fotografía.
Claro, y también lo que comentaba, que no solo por falla, sino que la falla hace barrio y el barrio hace falla. Entonces, claro. Es tan amplio que hay cosas que se tienen que quedar fuera. Uh-huh. Igual en una segunda edición, una tercera, por facsímiles.
algo habrá que pensar. Bueno, en la presentación del libro, Iván Esbrí lanzó de aquí a un par de años es el centenario del nacimiento de Devon. Creo que es en el 2021. Sí, creo que es en el 21. Y bueno, y ahí lo dejó. Uh-huh. Ahí lo dejó caer.
Devon es uno de los grandes artistas falleros, sí, sí. Para aquel que no lo conozca.
Sí, sí, sí. No,
con grandes premios con vosotros, pero también, por ejemplo, sí, sí. Con primer con premio Pilar. en la falla también Visitación.
Visitación. Fue la primera falla que llevó un premio fuera de extramuros.
Exactamente.
Fue la primera, además, primer premio especial, sí.
Una falla icónica también, o sea, quiere decir que es un artista muy relevante. Sí, 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 sí. Y que tuvisteis la fortuna
de tenerlo
en esa plaza magnífica.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Nosotros tenemos ahí unas fallas de Devon, fallas de primer premio, fallas de que no se llevó el primer premio de especial, pero, por ejemplo, yo recuerdo la Sisi Perovaca, que era un demonio, que era un cuerpos de mujer, que no le dieron el primer premio por el tema de la censura, ¿no? Uh-huh. Pero que era un primer premio, o sea, todo el mundo ve esa falla y dice, bueno, esto es imposible que no le hayan dado el primer premio a esto. Bueno, ya había polémica entonces con los premios, ¿no?
Dos cuestiones sobre el libro, que podemos encontrar también lo que son las portadas de la revista de L'Embolique.
Sí, tenemos una revista ya también con 20 años.
También con muchos años de historia, revista creada por la comisión, uh-huh. Ya lo decía yo, no solamente se trata de libros, sino revista creada por la comisión. y las portadas de los distintos Ghiblis, incluido la del año 1881. Las personas que intervinieron en esa presentación, Luz López, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Andrés Jiménez, economista y autor de libros de temática valenciana, Pablo Navarro Camayón, arquitecto, Javier Mozas, historiador, nuestro compañero Javier Mozas, historiador, Iván Esbrí y José Manuel Ferrando, el coordinador del libro. Enhorabuena. Si alguien quiere este libro, ¿lo puede conseguir?
Sí, sí, sí. Está, el libro está a la venta. Y, bueno, sí que hemos tenido muchas peticiones por vía WhatsApp. Vamos a decir, oye, que queremos el libro y tal. Pues creo que han sacado una información en la falla que este jueves, a partir de las 7 estarán ahí en el casal, porque ya digo, ha habido mucha gente que nos ha pedido el poder comprar el libro.
Dinos la dirección del casal.
Sí, el casal este es en calle Angosta de la Compañía, está detrás de la lonja, al lado de la plaza, Angosta de la Compañía número 2, y a partir de las 7 el jueves estará allí a la venta para el que quiera pasarse por allí y comprarlo. Un módico precio de 35 euros, está muy bien el precio para lo que es el libro. Y nada, pues un poco también para compartir con todos lo que ese trabajo que se ha hecho, que hay que decir que la comisión, se creó una comisión para ese libro, estuvimos un grupo de gente trabajando durante todo esto, todos coordinados por José Manuel Ferrando y Joan Blanco, que fue el que hizo toda la maquetación, han sido los dos que han llevado el peso del libro, pero bueno, ya digo, mucha colaboración y luego mucha gente trabajando. Bueno, y al final, pues este es el resultado de ese trabajo, que bueno, yo creo que es muy bonito.
Mucha gente se preguntará, ¿habéis tenido algún tipo de ayuda económica?
No, ninguna.
100% sufragado
por la comisión, sí.
Muy bien, retomando un poco el problema que se ha suscitado con la renuncia de Esperanza Pradas por motivos de salud a confeccionar los trajes de las falleras mayores y cortes de honor. Tenemos a Pérez Fuset al teléfono. Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, yo simplemente, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Hablemos de Fallas de UPV Radio, porque lo que pretendo es simplemente que nos cuentes un poco la posición de la Junta Central Fallera al respecto de lo que ha sucedido y también que, bueno, un poco, pues ya sabes lo que ocurre con estas cosas. Empiezan a surgir opiniones, empiezan a surgir conjeturas de todas las clases. Entonces, yo creo que la mejor opción es hablar contigo para que nos aclares un poco todo esto.
Bueno, pues te explico. Yo creo que más que no se trata de una cuestión de posiciones de Junta de la Fallera, sino más del relato de los hechos, ¿no? Porque lo primero que quiero explicar es que Junta de la Fallera es un organismo autónomo municipal. Por tanto, tenemos que regirnos, como cualquier organismo público, por una ley de contratos públicos. Dicho en plata, Junta no elige quién hace las cosas, sino que licita, saca a oferta pública para que determinadas empresas puedan optar, empresas que cumplen unos requisitos legales que marca la ley y que hacen una oferta económica, que son criterios objetivos y automáticos. De manera que no podemos elegir si fulanito o menganito tienen que hacer tal cosa, sino que se ofrece y son esas empresas las que deciden en función de su oferta si lo hacen o no. En este caso, la indumentaria se realiza en diversos lotes, y en este caso, pues es Esperanza Pradas la que se queda con dos de estos lotes, que son los que hacen referencia a la confección de los trajes. Ahora, una vez hemos tenido conocimiento de la oficial de la renuncia por parte de Esperanza Pradas, que ha alegado motivos de salud que le condicionaban y que decía, su entender, que no le garantizaban poder dar cumplimiento a ese contrato y, por tanto, que podían poner en peligro de alguna manera pues la dignidad de esos trajes oficiales de las falleras mayores y corte de honor. Una vez esta empresa ha renunciado, Junta de la Fallera, como organismo autónomo municipal, tiene que seguir con la ley de contratos y buscar el procedimiento más ágil, en este caso, para garantizar que se pueda dar cumplimiento del mismo. Y en ese sentido, ya os puedo confirmar, y creo que así como primicia, pues que en el día de hoy se ha iniciado la tramitación de ese procedimiento, que tiene el nombre de procedimiento abreviado sin publicidad de urgencia, entre las empresas que se habían presentado a la licitación anterior. manera que ya se han iniciado esos trámites, que en todo caso pues requieren de su tiempo, porque estamos hablando de trámites administrativos de la administración pública, y solo podremos dar comunicación oficial de estos nuevos indumentaristas oficiales cuando ese trámite esté finalizado, que obviamente no es en el día de hoy. Pero en todo caso, garantizar que las falleras mayores y sus coches van a tener sus trajes, agradecer la responsabilidad de la empresa, que a la cual, por cierto, deseamos la más pronta de las recuperaciones, su salud, y también agradecer esa responsabilidad, porque es la renuncia voluntaria por parte de esa empresa la que nos ha permitido a Junta de la Fallera actuar a tiempo, por tanto, poder garantizar que el encargo se realiza. Y además también, pues aprovechando esa oportunidad que nos das, agradecer también a todas las empresas del sector de la indumentaria valenciana que se han interesado con el objetivo de garantizar que las falleras mayores y sus corches tenían esas piezas.
Pues todo aclarado por parte de, ya te digo, de... Eso es lo que pretendíamos con tu llamada, y yo creo que la preocupación que podía existir a partir de ahora en adelante era en cuánto tiempo podíamos tener ya nuevos indumentaristas que puedan realizar esa labor, y yo creo que con el inicio de ese proceso pronto tendremos nombres, ¿no?, al respecto.
Así es, efectivamente, como digo, en esa licitación pública, es lo que popularmente se conoce como concurso público, pues obviamente habían otras empresas, y lo que se ha hecho obviamente es recurrir a ellas, que manifestaron su interés, y ya se ha iniciado ese proceso. Lo que pasa es que yo entiendo que los tiempos periodísticos no son los tiempos de la administración, pero cabe destacar que Junta de la Fallera se rige por el derecho administrativo, y no podemos hacer otra cosa que cumplir la ley. Por tanto, no podemos comunicar quiénes son los nuevos indumentaristas hasta que ese proceso esté finalizado y tramitado legalmente. En todo caso, lo que importa y lo que debe importarnos a todos es que una vez se ha producido este problema, esta renuncia, yo quiero agradecer la responsabilidad de la empresa, porque no ha querido acaparar un contrato que sabía que tal vez no iba a poder realizar, sino que ha sido responsable y ha renunciado a ello. Y es lo que nos ha permitido a nosotros poder actuar con la máxima agilidad, como se ha hecho, y ya os digo que a día de hoy, apenas 3 días después de su renuncia, ya se han iniciado esa tramitación, y ya podemos garantizar que las falleras mayores y sus cortes tendrán sus trajes, además, en tiempo y en forma.
Muchísimas gracias, Pere.
Muchas gracias. Saludo.
Un abrazo. ¿Opinión al respecto?
Yo veía que tenía mucha prisa y yo le hubiera preguntado si al final la empresa se le va a aplicar una penalización, y ese nuevo pliego que va sin... O sea, es un procedimiento muy rápido que utilizan todos los ayuntamientos, incluso para obras menores o para pequeñas cosas. No es ningún invento, ninguna nueva cosa que nos acaba de anunciar, pero bueno, él dice que es exclusiva. Yo lo he leído por ahí, o no lo hemos escuchado, pero bueno. Si mantiene el presupuesto. Si se mantiene el presupuesto, porque si no estamos en las mismas. No sé, es que cuando se supone que hay un trabajo, y unos criterios, dice, bueno, es un procedimiento, sí, pero no nos ha explicado exactamente el contenido del procedimiento, ¿no? Y hay que ver el presupuesto en el que van, porque es un trabajo que se supone que algo hay avanzado. También, para que los oyentes lo entiendan, claro, hay un proceso del material, que es las telas ya confeccionadas. Nos han comentado que los telares han tenido que volver a confeccionar más. Eso es un sobrecoste. No estamos hablando aquí de sobrecostes, posibles penalizaciones, que no están aclaradas, pero bueno, yo espero
por su parte,
que se sepa.
Por lo que yo intuyo, por lo que yo intuyo, todo dentro de lo que es el presupuesto seguirán las mismas condiciones, pienso.
Sí, pero no estamos en las mismas condiciones, Roberto.
Y por otra parte...
No estamos en las mismas condiciones. Estamos a tiempo, de descuento. O sea, una empresa tiene que coger un trabajo que en lugar de 3 meses la tiene que hacer en 1 mes y poco. Y no vale lo mismo. No vale lo mismo.
Y también hay otra cosa, que no sé si lo que ya está realizado... se puede utilizar, reutilizar, o la empresa va a poder seguir, o tiene que empezar de cero. Es que no es la el mismo coste, el mismo dinero, ni el mismo tiempo.
Mm-hmm. Bueno, estamos opinando al respecto, claro está.
Sí,
claro.
Eso lo vamos a hablar con la... Tendríamos que tener aquí a la inventarista, porque ella es la que todavía no ha hablado nada.
Claro. ¿Vale? Pero sí que bueno, queremos conocer también la opinión de otros indumentaristas con respecto al tema que ha ocurrido, que se ha suscitado y que bueno, que nos interesa saber, puesto que su experiencia puede aportarnos mucha más claridad a este tema, como Ana Muñoz. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me imagino que como a ti y como a la gran cantidad de falleros y falleras de Valencia nos ha sorprendido un poco todo esto, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que los compañeros de la indumentaria oficial éramos informados todos a la vez del hecho que había pasado. Uh-huh. Sí, es verdad que pues alguna cosa se había oído, pero esto es como lo de va a salir fallero mayor de Valencia no sé quién, y uh-huh. luego no sale. Entonces, se hablan tantas cosas durante tanto el año que no lo sé. Algo había oído, pero sinceramente no pensaba que ese hecho se fuera a dar. No, uh-huh. Nos hemos quedado, pues, hombre, sorprendidos y un poco, pues, esperando a ver las reacciones y esperando a ver cuál es la solución. Claro. Uh-huh. Piensa que del traje parte todo también.
Claro. ¿Tu opinión cuál es? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas?
El otro día hice yo una manifestación en el Facebook, porque varias personas pues me habían preguntado y tal, y además de que es verdad de que hay cosas que las desconozco y hay cosas que a lo mejor las conozco y no entiendo que no las quiero contar o no las debo contar, porque son los protagonistas los que deben de dar su versión, pues yo opino que yo creo que mala voluntad no habrá habido por parte de nadie. Yo creo que nadie hace las cosas a mala voluntad. Probablemente pues han habido fallos por varias partes, uh-huh. pienso, porque si no la cosa pues no se destarifa tanto, pero bueno, las versiones, si lees la prensa, unos dan una versión, otros tiran más hacia otro lugar, y son cosas muy complicadas. Yo creo que si no se dan todos los datos, pues es complicado opinar, y he visto gente opinar, he leído opiniones muy a la ligera,
mm-hmm. bueno,
sobre
eso...
lo que tendría que hacer juntas, sobre lo que tendría que hacer la indumentarista, y me doy cuenta cuando leo esos comentarios que la gente no tiene toda la información que a lo mejor otras personas tienen, ¿me entiendes? Pero bueno, esto, como puse en mi Facebook, esto es normal que genere debate, es uh-huh. un tema muy importante, la indumentaria de ellas, es la cara visible de la fiesta, y ahí está, claro.
Sí, pero lo que tú comentas, ¿eh? que a veces no hay que lanzar opiniones a la ligera, sino que
claro.
también...
que fulanito lo ha hecho mal, pero tú sabes, fulanito, las condiciones que tiene o no tiene, o el otro... Es que la indumentaria es una gran desconocida, Roberto. Uh-huh. Y yo, bueno, de hecho lo puse, aprovecho, lo digo aquí otra vez. Quiero que sepa la gente que hay una parte de la indumentaria que la sufraga el ayuntamiento, ¿no? Y sale del dinero pues, público, ¿no? De un presupuesto que hay, ¿vale? Para esto. Y luego hay una parte que son los complementos, entre los que yo me incluyo, que se regalan. Uh-huh. Regalan. O sea, tú los regalas, haces tus piezas y las regalas. Uh-huh. En este caso, pues ha dado la casualidad o la mala suerte de que además es la pieza más importante, ¿no? O sea, o es la parte, si no la más importante, pues una de las, yo considero, tres más importantes, que es la tela, la confección y las manteletas, justamente. Porque es fundamental, vamos, es que eso es fundamental. Entonces, bueno, pues si yo renuncio y no hago los abanicos, pues a una mala, pues como aquel, pues no llevan abanico, pues que se aventen con uno de su casa, pero claro, los trajes, los trajes, pues es una cosa, o si faltaran las mantillas, o los calcetines y cada una les lleva de una forma o algo, pues como aquel, pero claro, los trajes, pues es una cosa muy sensible.
Muy bien, te agradecemos tu Ana. Intervención, pero antes te voy a dar paso a Juan, que seguro que quiere preguntarte alguna cosa.
Ana, bueno, yo sé que te escuché te leí el otro día el comentario. Tienes toda la razón, que la gente habla muchas veces sin conocimiento realmente de lo que es el trabajo de, ya no de indumentarista, ¿no? Sino de la modista que al final tiene que hacer los trajes. Y la situación en la que puede estar ahora mismo Esperanza Pradas, ¿no?
Claro,
yo sé que ella estaba...
es que cuando nosotros hablamos conjunta, yo no sé los demás lo que hablan, pero yo sí soy una persona muy clara y sí que digo, me estoy dispuesta a hacer esto y esto y esto, esto y esto, sí, no, en esta fecha o no en esta fecha, y yo, en mi caso particular, quedo concreto en unas... en unas condiciones, dijéramos, ¿no? Claro. Que me parecerán más justas o menos injustas, pero que yo acepto libremente.
Además, es,
las acepto y las cumplo.
Ella es una mujer, porque tengo constancia, que lleva varios años detrás de conseguir meter cabeza y ser indumentarista oficial. Y...
me imagino que ilusión no le faltaría.
No, eso, vamos, te lo garantizo, porque he hablado en bastantes ocasiones con ella y me consta, ¿no? Que, y ahora mismo es lo que nos falta, ¿no? La voz de ella. Porque conocemos la parte oficialista, la parte del concejal, que incluso nos deja con dudas de si va a haber penalizaciones. Yo creo que al final en la normativa, la ley de contratos, me imagino que debe de haber algún tipo de penalización, o a lo mejor
lo desconozco porque, claro, nosotros, no estamos en ese régimen, no sé cómo funciona.
Claro.
Pero, a lo mejor lo podría saber, pero no, la verdad es que no lo
pero
sé.
Pero al final
no sé
pasa como con el artista fallero. Al final el gran pagador es el indumentarista también, ¿no?
Claro, a ver, es que ya te digo, o sea, no sé en qué condiciones habrá sido eso. Yo solo he tenido contacto con ella anteriormente una vez o dos, porque una vez vino acompañada una clienta a mi taller o una cosa así. Es una persona que la tenía de contacto en el Facebook, sinceramente no tengo amistad con ella, no la conozco personalmente, ¿vale? Y bueno, estuve hablando con ella para que, lo típico, pues me dijera cada pareja de chicas de qué color iban, para yo pues ir guiándome en mi trabajo, en mis abanicos, y yo haciendo mi parte también y tal. Y bueno, pues al pasar esto yo me comuniqué con ella para animarla y para decirle, pues bueno, pues ánimo, que vaya todo bien y tal. Y ella, pues bueno, pues obviamente la mujer no se encontraba bien.
Claro.
No estaba en... eso, es una situación muy desagradable.
Eso te quería preguntar.
Claro.
Y además es algo que iba a comentar después de tu intervención, pero yo me imagino que ella también estará pasando su particular calvario.
Hombre, yo no la conozco personalmente, pero encontrarte en una situación así, pues no tiene que ser fácil. Por eso digo yo que es la gente, si no sabe... a lo mejor verdaderamente lo que ha pasado, yo ni le quito ni le pongo culpa porque, ya te digo, no lo sé. O sea, no sé hasta qué punto se han valorado cosas o haya aceptado o no aceptado, no lo sé, ¿vale? Pero que somos personas también y yo creo que hay que respetar un poco a las personas también y ser un poquito consecuentes con las cosas que escribimos.
Muchísimas...
la gente es muy cruel a veces.
Pues sí. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención.
Muchísimas de nada. Y nada, y solo deciros una cosita, si me dejas.
Sí, claro, por supuesto.
Vale, que aprovechando esto, quiero también que la gente se dé cuenta de cuán importante es la indumentaria, lo que genera la indumentaria de las falleras y que es la cara visible. Me gustaría, esto sí que es un mensaje que yo lanzo a Junta Central Fallera, que tuviera un poquito más en cuenta a los complementos. Que estamos ahí, que aportamos el resto del conjunto... y que estamos ahí y que, pues eso.
Y que tienen su importancia.
Que tenernos un poquito más en... hombre, pues claro, pregúntaselo a Consuelo además este año, que además es la gran portadora del abanico, o a otras falleras mayores que a lo mejor pues les ha salvado una lipotimia. Quiero decir, pasan muy malos ratos a veces en fallas, en las mascletas, pasan muy malos ratos a veces en preselecciones o en las hogueras de Alicante. Quiero decir, todo es imprescindible. Los zapatos son imprescindibles para que vayan cómodas. Las medias para que no se esclaven en los pies.
Bien,
los ahuecadores para que vayan cómodas, no les pese tanto el traje y lleven un vuelo bonito.
El otro día,
las Consuelo, es que es todo.
Consuelo llevaba tu abanico visitando el Museo Fallero porque hacía calor en el museo y la vimos ahí abanicándose y tiene toda la razón.
Con muchísima naturalidad, además
calor,
lo lleva siempre.
Exactamente. Sí.
Por eso que la gente aprenda a apreciar también y no es una cosa que está ahí y se hace porque se hace, no se hace porque hay personas que se presentan. Nos presentamos voluntariamente o nos buscan para que lo hagamos y se hace gratuitamente. Entonces, que a la hora, no se trata de que te tengan que decir, qué bonito lo haces todo porque te presentas, pero que lo tengan en consideración, que sale de nuestros bolsillos y se hace con cariño. Y es una aportación que hacemos, que no ganamos un gran conjunto de indumentaria, no gana dinero de todo esto.
Ajá. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros un besazo enorme y espero que se solucione pronto, sobre todo que se habla de todas las dos partes y en una tercera parte, que son las Cortes de Honor, que yo deseo que pues que no pasen tampoco mal rato y que tengan sus trajes chulos, bonitos y que los puedan lucir, porque es la ilusión de ellas, por supuesto.
Uh-huh. Que así sea.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego, chicos.
Siento que nos precipitamos muchas veces a la hora de hablar, hombre, que tenemos primero que dejar correr el tiempo y que surjan las noticias y que, ¿no? O sea, sí, es decir, sí, es a veces yo creo que ha dicho una palabra que creo que lo define todo, que a veces somos un poco crueles con nuestras manifestaciones.
Sí, es fácil criticar desde la ignorancia, porque como decíamos antes, hasta que no se hable exactamente todas las partes y se sepa todo, es hablar por hablar. Uh-huh. Y como no nos gusta.
Uh-huh. Muy bien. Tono, ¿cómo te sentiste el otro día? O sea, seguimos celebrando 10 años de Hablemos de Fallas.
Muy bien, muy bien. Se me hizo cortísimo y, bueno, pues, no sé, se me hizo... Bueno, cuando se hace muy corto es porque estás muy, muy a gusto y estuve muy a gusto. Y bueno, no sé, faltó tiempo para... En vez de una hora, tenía que haber durado dos, por lo menos, ¿no? Para poder haber expresado allí todo lo que queríamos, ¿no? O sea, una toma de contacto y luego ya haber podido explayarte un poquito más y tal, pero bueno, muy a gusto, porque además los compañeros allí pues siempre aprendes y se aprende mucho. Los compañeros que estaban allí en la mesa con nosotros es para aprender, para escuchar sobre todo.
Bueno, como decíamos, 10 años de Hablemos de Fallas, teníamos esa charla de 10 años de fallas en la cual repasamos un poquito alguna de las cosas importantes que han ocurrido en estos 10 años, con Juan Meneses, con Tono Fagoaga, con Diego García, Quique Collado, Pepe Pastor, que también es colaborador del programa, y que bueno, que al final pues lo que ocurre, ¿no? En una hora tratar tantos temas se nos queda un poco corto, pero yo creo que al final lo conseguimos, ¿no?
Yo una pregunta para el director es si tú hace 10 años te podías imaginar haber podido celebrar tu 10º aniversario como medio de comunicación, sobre todo digital, ¿no? Porque ahora estás en radio y con una trayectoria en radio cada vez más fuerte, ¿no? Pero tú naces como uno de los grandes, ¿no? De los principales digitales, ¿no? Los después de Carles con Distrito Fallas. Pero tú te podías imaginar, ¿no? Llegar 10 años después a cómo estás, ¿no? Esa mesa, ese público.
Uh-huh. Es difícil de pensar eso porque además es que fíjate que... pongo como ejemplo este programa que ya llevamos prácticamente 2 años y medio y ha pasado el tiempo muy rápido. Y jamás, yo cuando comencé ese programa no pensaba, digo, no sé cuánto tiempo estaré aquí. Y muchas veces pienso, y a lo mejor dentro de 10 años seguimos hablando de fallas en la UPV Radio. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé, si no me...
Igual que estás con tu web. O sea,
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero bueno, lo que sí que te puedo comentar, y es algo que no, que por desgracia ocurre, porque precisamente la semana digital de la falla de Sagunto San Antonio Padre Urbano viene un poco dado porque somos muy reconocidos por las comisiones falleras y olvidados por otra parte, porque... al final se han tenido que crear unos premios para los medios digitales porque no existían. Y entonces yo creo que el camino ha sido complicado y difícil, y más en un comienzo en el cual pues prácticamente no existían medios digitales y bueno, y verdaderamente hasta incluso te sentías un poco... Pues un poco en el cual te daban de lado o te sentías... de más porque no te prestaban atención. Entonces el orgullo es precisamente de que durante tantos años pues se ha conseguido llegar hasta aquí y esperemos seguir trabajando porque todo esto anima, ¿no? Todo esto anima.
Hombre, además el objetivo de la entrega de los primeros premios Ploma Digital es eso, ¿no? Reforzar y dar a conocer a todos esos medios digitales, a los que lleváis muchos años, a los que no llevamos tantos y a los que están emergiendo, ¿no? Y es curioso porque es de la manera de que la gente también y las instituciones, porque ahí teníamos muchos presidentes de agrupación, pero también teníamos presidentes, falleros, representantes de todo tipo, para que se den cuenta que seguimos siendo igual de prensa que cualquier medio en papel, ¿no? Y es curioso que en el mundo de las fallas, cuando somos referente a la hora de conocer un boceto, conocer una actividad, porque pisamos muchos casales y damos mucha voz a las comisiones. Sin embargo, por la oficialidad, al final, o incluso en algunas comisiones, las menos, sí que se nos tiene como apartados, ¿no? Cuando es una realidad que la sociedad, todo el mundo se informa a través de los medios digitales, todo el mundo tiene un smartphone, un móvil, y puede acceder a Internet y visitar cualquier medio digital de España y del mundo.
Os pregunto a los dos, tanto a Tono como a Vicente, ¿cómo habéis visto vosotros la evolución de los medios digitales en todos estos años?
Ha sido...
Pues, medios digitales al nivel de fallas, claro, que
sí,
estamos hablando.
A ver, las fallas son un reflejo de lo que es la sociedad, y la sociedad avanza hacia un tipo de información y hacia un tipo de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y entonces los medios digitales han ido evolucionando en conforme ha evolucionado la sociedad en ese aspecto. Y en el mundo de las fallas, bueno, pues la inmediatez, ¿no?, de esa información. Bueno, pues ahí tienes que lo que ha dicho Juan, ¿no? La gente va a ver una noticia y lo primero que hace es coger el móvil y consultar a ver qué se está diciendo de eso, ¿no? Y ahí están los medios digitales para informar. Y desde el momento que los grandes medios de comunicación se meten también en el mundo digital para informar, es porque ven que ahí es donde está el quid de la cuestión, vamos.
No, y aparte yo pienso que también la evolución, como bien dices, de la inmediatez ha hecho que no solo se vea las fallas o comisiones falleras por cuatro secciones y demás. Hay muchas comisiones falleras que se han dado a conocer. Incluso hay gente que a lo mejor no conoce que hay fallas pues por el marítimo o por tal, porque siempre han ido a las pocas fallas. Y eso también ha hecho que las comisiones a los medios digitales, en los que normalmente se puede, porque hay veces que sabéis que es imposible ir a todo, la inmediatez hace que también se conozcan muchos más barrios, muchas más secciones, y eso es importante.
Parte de esos premios se han entregado gracias a los 38 medios que participaron para la votación de quién serían los premiados, y también al final de esos 38, 30 han participado activamente. Por lo tanto, es un éxito. Es un éxito para ser la primera ocasión en la cual se entregan estos premios. Y ahí están involucrados nuestros amigos Carles Andreu y Ángel Romero. Carles Andreu, que recibió merecidamente el premio Pluma de Oro, Pluma Digital de Oro, por su trayectoria, y Ángel Romero el premio Pluma Digital de Arjen al ser el mejor medio del año. Vamos a escucharlos, porque tenemos que escucharlos.
Claro que sí.
Bueno, la falla Sagunto San Antonio Padre Urbano, y estamos aquí con dos grandes de los medios digitales, porque han recibido los premios Pluma Digital, Pluma de Oro, a Carles Andreu por su trayectoria en Distrito Fallas. Carles, que ya era hora, ¿no?
Pues sí, ya era hora. Ya. Es un premio que me hace muchísima ilusión, porque eso, no estoy acostumbrado a estos reconocimientos. Desde luego, un premio a la trayectoria es increíble, porque se reconocen los casi 20 años que estoy, dale que te pego, con la web, informando, divulgando, e intentando entretener, que es para mí importante también.
Con esa chispa de humor que le pones a todos tus artículos, con esa chispa de humor que nos hace ver esas noticias de forma diferente.
Sí, es que mi filosofía es intentar contar las cosas de una manera original, no igual que los demás. Y si llama la atención y la gente saca una pequeña sonrisa, mejor todavía, porque ya tiene la vida bastantes preocupaciones, bastantes problemas como para meterte en una web y ver textos serios. Siempre intento eso, que la gente se lo pase bien.
Bueno, tenemos aquí a Ángel Romero también de Sendra Digital. Ángel, premio Pluma de Arjen al mejor medio digital del año. Yo creo que es una valoración muy positiva, ¿no?
Sí, la verdad es que da un poco de vértigo. Y sí que quiero, pues eso, dar las gracias a la comisión por este reconocimiento a todos los medios digitales, no solo a lo que es Senda Digital, sino por tener ese miramiento por un tipo de medio que cuando empezamos, pues tanto Roberto como tú hace 10 años, o Carles casi hace 20 años, se miraba a lo mejor de una forma mucho más despectiva. Y ahora mismo a base de trabajo, esfuerzo y mucha ilusión, pues se han consolidado y ya están siendo todos un referente. Lo de mejor medio digital del año, pues hombre, es prácticamente anecdótico. Yo considero que todos hacemos un trabajo excelente. Prácticamente nos vemos a diario en distintos actos, y si nos vemos es porque hemos coincidido en el mismo acto, pero la pasión que tenemos todos por las fallas es lo que nos mueve, y se agradece que una comisión lo reconozca.
No es que digamos que los medios digitales estén olvidados dentro de lo que es ese círculo, ¿no?, de medios de comunicación, pero sí que es cierto que a lo mejor somos un poco el hijo menor, ¿no?
Sí, poco a poco es lo que comento, poco a poco eso ya está cambiando y tiene mucha más consideración. También es verdad que la sociedad ha llevado que tanto el mundo digital como las redes sociales se afiance mucho más y esté muy presente en la vida de todos, pero sí que es cierto que ha habido mucha evolución, y de lo que empezó siendo prácticamente, como comentas, un medio a lo mejor más marginado o peor mirado, ahora mismo ya se está consolidando y va fuerte.
Bueno, ahora quiero que me deis la opinión del uno del otro, es decir, ¿tú cómo ves el trabajo de Distrito Falla y de Carles Andreu?
Yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con el veredicto del jurado. Pienso que el primer premio a la trayectoria solo podía ser para Carles. Es, digamos, el pionero, el iniciador del mundo digital en los medios falleros. Lleva casi 20 años y además su manera de trabajar, su manera de ver la fiesta totalmente diferente y con mucho ingenio y mucha gracia, es única y exclusiva suya. Cuando uno entra en Distrito Fallas, sabe que va a ver las fallas desde el punto de vista, como él dice, de Carles Andreu. Y pienso que el primer premio a la trayectoria solo podía ser para él.
Carles, ¿tú qué opinas de Sendra Digital?
Pues a mí me parece una web con mucho trabajo, unas actualizaciones a diario, pero no es una, sino pueden ser muchas al día. Y eso tiene muchísimo mérito, y sobre todo que se convierte en una web de referencia, que no es una ya no es una web solo de actualidad, es una web que es como una biblioteca donde muchos vamos a consultar a ver este artista que falla plantó tal año, a ver qué encontramos aquí de esta comisión. Y desde luego es un faenón tremendo, sobre todo en plan documentación, pero también en plan actualidad, de meter todos los bocetos con sus lemas, con sus secciones, con sus artistas. Me parece un premio absolutamente merecido. Pero desde luego el trabajo de las demás webs es impresionante también, y hay que valorarlo, por supuesto.
Enhorabuena a ambos y a seguir trabajando, ¿no, Ángel? Porque al final es lo que nos gusta hacer.
Sí, llevamos más de 10 años todos en esto, y si no tuviéramos pasión por lo que hacemos, desde luego habríamos durado mucho menos. O sea que felicidades a todos por el trabajo que hacéis también, y nos seguiremos viendo cada fin de semana y prácticamente a diario.
Pues ahí estaba Carles Andreu y Ángel Romero, dos grandes de los medios digitales y dos grandes comunicadores. Tendríamos que hablar de muchos más, pero bueno, nos tendríamos que tirar aquí mucho tiempo para conocerlos a todos. Hablábamos al principio del programa de todos los actos que realizan las fallas, de que no llegamos, y es que también hemos vivido lo que es los playback, las finales de playback, tanto en lo que se refiere a infantiles, individuales, de grupo, y bueno, tú has estado allí.
Yo me las he visto todas, no me he perdido ni una, de verdad. Este año he hecho pleno, he estado todos los días viendo los playbacks, es impresionante. Yo soy más de teatro que de playback, lo tengo que decir, ¿no? Pero bueno, reconozco que bueno, hay un trabajo espectacular, o sea, y seguro que esas comisiones que se dedican a los playbacks, el gasto económico que les aporta les comporta es tremendo, vamos, es tremendo, porque lo que había en los escenarios era espectáculo puro, pero espectáculo puro. O sea, ha habido montajes. Yo me sorprendo cuando veo a Aladdin y veo salir un elefante. Digo, joder, pues hay que sacar un elefante. Y lo sacan. O sea, impresionante.
Pero impresionante. A nivel de todo, de vestuario.
Sí, vestuario, de decoración, de interpretación, de ganas, de tal. Empiezas a vivir. Yo en mi casa había vivido el tema de los playbacks por mis hijas, que son muy playbackeras las dos, y han salido en playbacks y tal, tanto Marina como Paula, las dos son muy playbackeras, y bueno, pues y yo pues era de los que iba el día del playback de la falla a ayudar, a descargar, a montar, a tal. yo era del equipo de, ¿no? Del staff, ¿no? Decían que nos hacían hasta camisetas de staff. Uh-huh. Y vivía esa parte, pero ahora, así como espectador, he visto, bueno, espectáculos de un nivel tremendo, ¿eh? Tremendo.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que trataremos también lo que es el concurso de playback en próximos programas, porque la actualidad manda, pero indudablemente nos es importante que teníamos el concurso de playback, tenemos el concurso de teatro. Atención, que después de ya, desde el mes de septiembre que se inició el concurso de teatro, ya solamente quedan tres obras de la principal. Uh-huh. Y está a punto de terminar, y luego ya conoceremos
el
17, a los...
17 creo que es, ¿no? Las nominaciones. Uh-huh. El 17. Estoy hasta nervioso ya.
Exacto. Sí, porque ahí estás tú.
Si me toca ya una
vez. Y te llevas un Zaragoza. Un
Zaragoza ya toca, ya llevo años ahí peleando el Zaragoza.
Premios de Esgarrat también de la Falla Zapadores de Vicente Lleó. Nuestro amigo Carlos Tusete, Carreras Luis, Doctor Warman, preparan un fin de semana bastante, bastante activo con Belén Solidario que están llevando a cabo. Con una labor solidaria a favor de la Casa Ronald McDonald, que precisamente esta tarde también tiene otro acto, Juan.
Sí, con la Federación de Fallas Benicale Campanar, que presentan esa gran gala Remember para el día 28 de diciembre. Y bueno, pues desde aquí animarlos, ¿no? Que es en Jubiocio, que es un sitio magnífico, puedes hacer un tardeo magnífico, además con actividades para niños por la mañana. Ya hemos desgranado la rueda de prensa de esta tarde de Nicampa, pero bueno, es una cita navideña que la federación siempre organiza y como todo, para una buena causa que aunque sea solo en Navidades, bueno es.
Claro que sí, siempre.
Pues hay que decir claramente que estamos hablando de que se ha terminado el concurso de playback, que se termina lo que es el concurso de teatro, pero que las comisiones siguen trabajando. Animamos a los oyentes a que vayan a visitar los belenes.
Los belenes en los casales, que la Navidad, bueno, hace que las comisiones abran los casales de puertas abiertas, ¿no?, a todos los vecinos. Y la verdad es que se pueden sorprender porque hay grandes trabajos de belenes para todos aquellos enamorados de visitar belenes.
Seguro que si visitan lo que es fallas.com, visitan Don Fayeret, visitan Hablemos de Fallas, encuentran lo que es un itinerario de belenes, tanto en lo que se...
Ah, lo tengo que hacer.
Lo dejo caer.
Bueno, es más Hablemos de Fallas.
Ahí no, lo ha dejado.
Yo no soy tan de belenes. Mira que antes lo ponía en casa, pero yo creo que es más que visiten Hablemos de Fallas, bueno, que ahí sí que está el itinerario.
Es bueno porque Don Fayeret también tiene sus muchas visitas y es bueno que lo pongas. Así que
lo comprobaré.
Bueno, pues siguiendo hablando un poco con la Semana Cultural Digital de la Falla Sagunto San Antonio Padre Urbano, también entrevistamos a su presidenta, a Paula Pascual Estellés, que nos confirmaba que indudablemente que los premios van a continuar el año que viene. Paula Pascual Estelles, presidenta de la Falla Sagunto San Antonio Padre Urbano. ¿Qué semana cultural nueva estamos viviendo, que todavía queda un día?
Sí, una semana muy, muy intensa y ya queda nada para que acabe, pero bueno, al año que viene más.
Bueno, decimos que queda un día, pero ¿tú qué valoración haces de esta semana, de estos días que han habido?
Yo hago una valoración muy, muy, muy positiva. A nivel comisión, a nivel fuera de la comisión y a nivel medios.
Hay que daros la enhorabuena, ¿no? Porque habéis creado lo que es los premios Ploma Digital. Verdaderamente hasta ahora no se valoraba muy bien lo que es el trabajo de los medios digitales. Y en este caso, esta noche se han entregado dos. Uno es el de Archem como al mejor medio digital del año, que ha sido para Sendra Digital. Y también el de OR, que es a la trayectoria. Yo creo que merecidos.
Sí, sí. Sí, porque todo el mundo al que consultábamos, sobre todo el tema trayectoria, nos decían que tenía que ser para él, para Carles André, porque tengo entendido que son 20 años los que lleva en la comunicación digital. Y luego, pues, Cendra Digital, pues, sí que ha sido elegida por sus propios compañeros. Mm. Creo que un orgullo.
¿Y los premios Pluma Digital, que tendrán una siguiente edición, claro está?
Sí, sí, por supuesto. Yo, mi idea y la idea de la comisión es que continúen y que perduren. Lo que sí es que tenemos que valorar la fecha. Porque en un principio estuvimos barajando que fuera el último jueves de mes de noviembre, pero siempre va a coincidir con los plebas de Junta de la Fallera. Y entonces hoy sí que hemos denotado que se han repartido mucho los medios y han acudido tanto a los plebas como aquí. Entonces buscar un día en el que sí que podamos congregar a todos los medios, perdón.
Bueno, pues invitamos, Juan, a que alguien se anime a alguna falla más, que se anime a pensar en los medios digitales, ¿no?
Hombre, yo creo que es lo que toca, ¿no? Que bueno, que estamos ahí, que es una fuerza, nos conoce muchísimas comisiones, muchísimos falleros, ahí están pues nuestros datos, ¿no? Nuestros datos son los que son, nuestros seguidores son los que son. Yo por lo menos no compro seguidores. Y me consta que Roberto tampoco. Entonces,
no, jamás, jamás.
Nosotros, si yo tengo 7.000 y pico, 7.400 en Instagram, son 7.400 personas que hay detrás de ese móvil viendo las imágenes de Don Falleret, o 13.400 como tengo en Facebook, más aparte todas las visitas en la web. Exactamente igual que Roberto. Yo creo que no somos menos que nadie, ni más que nadie, pero yo creo que ya toca, como digo yo creo que ya toca que nos pongamos las fallas al nivel del resto de la sociedad, ¿no? Que como, y os voy a contar la anécdota, porque viendo una mañana los desayunos de la primera, veo a J.J. Ramírez, que fue el fundador del Mundo, actualmente director del Español, que es un diario digital. Y cuando el presentador habla de, vamos a ver la prensa de papel y digital, le dijo, no, perdona, la prensa es la prensa. Estamos en un momento y en un tiempo en el que no se puede dividir, ¿no? Porque toda la prensa de papel es digital también y los digitales son los digitales. Por lo tanto, no se puede hacer ya esas distinciones.
Bueno, teníamos a todos los protagonistas de los premios de Esgarrat de este año, de la Falla de Zapadores de Vicente Yo. Indudablemente no da tiempo.
Bueno, pero te damos las felicidades, ¿no? Por tu falla, que ha sido la ganadora,
sí.
Duque de Gaeta.
Sí, correcto.
Felicidades.
Correcto. No quiero alargar más porque Sari ya nos está mirando con sus ojillos de aquello que dice que ya terminamos, pero sí que, bueno, como aperitivo de lo que la semana que viene vamos a conocer por medio de todos los premiados, vamos a escuchar al presidente, a Rubén Ramo, presidente de la Falla de Zapadores, Vicente y yo, hablando de estos premios de Esgarrat, sonido en directo, captado en el mismo momento que hablaba.
Damos la bienvenida a todos los que nos habéis acompañado, la Fallera Mayor, a su corte, medios de comunicación, las fallas invitadas, David Sánchez Yongo, la Federación de Músicos y al turista fallero por acompañarnos esta noche, por venir todos aquí a compartir nosotros un acto tan especial como es la entrega de los premios de Esgarrat. Y nada, solamente me queda daros las gracias por todo lo que hacéis por nuestra fiesta. Desde el turista fallero, que se preocupa de conseguir todos los bocetos y publicarlos y dar a conocer desde la falla más pequeña hasta la falla más grande lo que plantan en la calle, la Federación de Músicos de la Comunidad Valenciana por acompañarnos en cada acto y darle alegría a lo que es los pasacalles, ofrenda, y que sin ellos sería todo mucho más aburrido, a David como representante de los artistas falleros por su trabajo. Espero que sigamos trabajando muchísimo tiempo juntos y que no nos paremos vuestra profesión, porque hay mucha gente que parece que está pensando en ello. Y nada, y por último agradeceros a las comisiones, tanto a la Antigua de Campanar, a Santa María Micaela y a Duque de Gaeta por todo lo que hacéis. Este premio es más que merecido porque os esforzáis muchísimo, trabajáis en todos los concursos que prácticamente salen de Junta dentro de la Fallera, y si estáis aquí es porque aparte de participar os preocupáis de hacer un buen papel y de conseguir un premio.
Bueno, pues también teníamos protagonistas de la Fundación El Sueño de Vicky, que ha recibido la donación del 0,7% del presupuesto de esta comisión, que siempre a la hora de la entrega de estos premios pues suele dar esa aportación a alguna ONG solidaria. No nos queda más tiempo, nos vamos a despedir ya. La semana que viene daremos buenas cuentas de estos premios y también... Como no, tenemos que haber hablado. Tienes que venir la semana que viene, Juan, Vicente, Tono. Tenemos que hablar de la celebración del tercer aniversario de las fallas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La discreta celebración.
hemos hablado de la indumentaria, lo hemos metido ahí.
Eso no es tan discreto.
Pero bueno, que lo hablaremos. Así que os espero la semana que viene, como espero también a Sari, porque sin Sari no hacemos nada, ¿eh?
Bueno.
Que también estuvo con nosotros ese día de la charla, porque yo quería que ella estuviese ahí. Muchísimas gracias a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, a todos los que os gustan las fallas, porque lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Vamos a seguir hablando de fallas durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias.